construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde vamos a platicar con Yunuen Díaz, artista visual e investigadora, acerca de la exposición Barro y Arroz en la Tallera. Y también tenemos música a cargo de Espumas y Terciopelo y, por supuesto, nuestra sección Políticas y Poéticas, recetario para la memoria, un proyecto gastronómico, fotográfico y social. ¡Arrancamos! ¿Cómo? Luego existo. Es una alternativa poco explorada. Sin embargo, nuestras habilidades alimentarias nos han definido como especie. Somos los únicos mamíferos que cultivan y cocinan. Estas tecnologías ancestrales fueron detonantes evolutivos que siguen vigentes y permiten nuestra supervivencia. Son, además, espacios afectivos, filiales y comunitarios ligados al territorio. Dice Yunuen Díaz, artista investigadora sobre la exposición Barro y Arroz, que se inaugura este viernes 19 de noviembre a las 12 del día en el Museo y Centro Cultural La Tallera, ubicado en calle Venus número 52, en Jardines de Cuernavaca.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Pues audiencias de Bitácora Violeta, como les comentaba, tengo la fortuna de platicar con Yunuen Díaz, quien es artista visual y también investigadora de las artes. Nos va a platicar acerca de una exposición que se va a inaugurar este fin de semana en La Tallera, y me da muchísimo gusto que puedas compartirnos para estas audiencias y este programa, pues detalles de tu producción. ¿Cómo estás?
Hola, Lu, pues aquí con mucho gusto de saludarte, de saludar a la audiencia también. Y bueno, pues es un proyecto, como tal se llama Barro y Arroz. Inauguramos el 19 de noviembre a las 12 en La Tallera, y es un proyecto con el que llevo trabajando varios meses, pues documentando un poco los procesos del cultivo del arroz. Y para mí estos dos temas se unen en la cocina, ¿no? Que es algo tan cercano, tan de todos los días, y se ha dejado como que está asociado, ¿no?, con algo muy femenino, con algo tan personal que no le ponemos atención. Entonces creo que mapear estos lugares es importante y nos puede dar información sociopolítica y económica importante, ¿no? Una parte importante de los detonantes de esta producción, pues justamente tiene que ver con que el 80% del arroz que consumimos en México es importado, habiendo arroz de producción nacional, habiendo muchas marcas que se llaman Morelos, pero que en realidad no son de Morelos, ¿no? O sea, había una marca súper famosa que era de la Covadonga, que quebró en 2012, y después hace unos años empezaron a salir unas marcas Morelos, pero que venían de Estados Unidos. Entonces, pues justo, ¿no?, ahí un poco empezó el detonante de ahí, como yo estaba buscando eso, ¿no? Vimos las letras chiquitas, decía proveniente de Estados Unidos, dijimos, bueno, ¿y dónde está el arroz de Morelos? Y es bien difícil encontrar el arroz de Morelos en las tiendas, en los supermercados, hasta en los mercaditos, ¿no? En el mercado de Chamilpa venden arroz a granel, pero no es arroz de Morelos. Entonces, bueno, pues un poco desde ahí, ¿no? Desde pensar por qué ciertos alimentos pueden llegar a nuestro estómago, por qué ciertos alimentos no, cuáles son esos procesos. Pensando mucho en algo que propone Silvia Rivera Cusicanqui, que es pensar en el estómago social. O sea, no solo mi alimentación, sino en términos sociales, qué políticas, qué procesos hacen que ciertos alimentos, eso, que podamos tener cierta cercanía con los alimentos, o con cierto tipo de alimentos, ¿no? También pensando en los procesos neoliberales que nos han hecho pues acostumbrarnos, o que han puesto esta relación de las mujeres, ¿no? Como eres más moderna si ya no cocinas, ¿no? Eres más moderna, todo está así, ya nada más desempácalo, está listo, ¿no? Pero luego esos alimentos perdemos como esa relación de dónde vienen, dónde están, cómo son, cómo crecen, ¿no? Entonces, por ahí eso es parte de las cosas que fui indagando en esta investigación, que bueno, ahora se presenta como exposición en la taller.
Claro, pienso en varias cosas, ¿no? Pienso por un lado el ritual que significa la siembra, ¿no? Que son saberes que se han ido perdiendo también en esta modernidad, ¿no? Cuando era un saber que se pasaba de generación en generación, pero dadas las circunstancias pues tan aplastantes que ha tenido el campo, pues muchas personas deciden ya no dedicarse a eso, ¿no? Frente a otras violencias también que la atraviesan. Por otro lado, pues la llegada del arroz a nuestras cocinas, ¿no? El arroz creo que es uno de los platos principales que todas tenemos en casa, que es muy útil, que es muy práctico, que lo vemos en las cocinas también económicas incluso, ¿no? Que es muy fácil acceso, pero no sabemos muy bien la relación que se teje entre el campo y el platillo que ya estamos degustando, ¿no? Y también como un espacio, pues sí, de medio de ritual, no sé, de saber de dónde vienen. Hay algo que se ha abordado en los últimos años de manera más frecuente o con más impacto en los medios, que es la autonomía de los campos, ¿no? La soberanía alimentaria o alimenticia, que va pues llevándonos a pensar qué comemos, cuáles son los procesos y la importancia de las personas que están en el trabajo de campo. Yo me imagino que tú te encontraste varias experiencias. ¿Cómo todas estas experiencias las llevas primero en un proceso de investigación y después a un proceso pues visual o audiovisual, ¿no? Que nos den ciertas luces de todo lo que tú te encontraste? Pero imagino que no debe ser nada sencillo porque hay que sistematizar un buen de cosas que te encuentras y después traducirlo a un lenguaje que es el artístico para que las personas podamos por ahí empatar o empatizar.
Sí, pues empecé justo inicialmente pues por la investigación, ¿no? Las preguntas así como ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿No? Y mucho, mucho tiene que ver justo con lo que acabas de decir, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, visitar los campos, conocer el proceso, también como enterarme de los procesos históricos que han atravesado y bueno, luego justo darme un poco a la tarea de eso, pensar formalmente de qué manera se puede traducir esta información. Entonces, lo que hay en la exposición, bueno, hay dos, digamos, va a haber un libro que ese todavía está en cocina, precisamente, donde se documenta más la parte, digamos, de la investigación. Y lo que se presenta como así en la tallera son tres instalaciones. Hay una instalación que tiene las semillas de arroz. O sea, quería que estuviera presente la semilla como tal, porque también, en las investigaciones que se han hecho sobre las diferencias del arroz de Morelos, o sea, sí es un arroz súper particular, porque uno es producido artesanalmente, a diferencia de otras partes de México, donde ya se usan procesos más industrializados. Bueno, no en todas las zonas de Morelos, pero Jojutla sobre todo mantiene, ¿no? Como está totalmente artesanal. Entonces, bueno, eso es un proceso que aporta y que además están las características geográficas, ¿no? Del propio Morelos. Entonces, es un arroz, es un grano más grande que otro tipo de arroces. Entonces, me interesaba mucho que estuviera ahí. Y hay una instalación donde se puede ver los arroces. Están unas instalaciones con cazuela y arroz germinado, pues el arroz vivo también, ¿no? Hay un video donde me doy un paseo con el arroz en su estado ya de plántula, ya más grande, que le llaman macollo, que tiene, más o menos llegan a medir como 1 metro estas plantas de arroz. Y entonces, bueno, hice como un paseo ahí con una olla de barro que pues está como maceta, y entonces en el video se ve como este tránsito que va haciendo este arroz por la ciudad de Morelos, y es un poco como invertir estos procesos de urbanización. El campo está muy, muy amenazado por la urbanización, entonces los campos arroceros pues ya, ¿no? Muchos de ellos tienen al lado, están siendo cercados por zonas habitacionales, por centros comerciales. Entonces era un poco, ¿no? Como metafóricamente traer, ¿no? O poner en relación. Ahí en el video se van viendo campos de arroz y se va viendo el macollo transitando la ciudad. Entonces, como hacer esta relación y también llevarnos a pensar mucho en la ruralidad, ¿no? Como que la ruralidad fue muy despreciada durante toda la modernidad. Parecía que la ruralidad y el campo eran sinónimos de atraso, y ahora cuando miramos con un ojo más crítico, pues nos damos cuenta de que, uno, el 50% de los alimentos que consumimos provienen de campo, bueno, de manos específicamente de mujeres rurales, y eso también es como un tema que está bien presente en la exposición, el tema de lo femenino, tanto en el campo, en la cocina, en la producción alimentaria, ¿no? Y bueno, ahí te digo, se van abriendo ahí una... Ah, la ruralidad, que para mí me parece que también hay que pensarla desde otro lugar, porque pues sí, esta forma de pensar que ha sido muy explotadora con la tierra y que ha despreciado la ruralidad, y ahora vemos que, bueno, es en el paisaje, en el campo, en la naturaleza, hay otras formas de entender nuestra relación con el mundo, ¿no? Y eso es como otra parte que está ahí muy presente en esta exposición.
Claro, pues qué maravilla. Acá les invitamos a las audiencias para que puedan conocer esta exposición, que sin duda el arte pues siempre está tratando de sensibilizarnos en temas que de pronto nos parecen ajenos, pero como tú dices, cuando miramos desde esta perspectiva más crítica, pues nos damos cuenta que no son ajenos, que el campo no es ajeno para nada hacia nosotros, y entonces que las decisiones que se toman en el universo público, pues también podemos nosotras y nosotros participar, siempre y cuando estemos pues desde esa otra mirada o sensibilizadas desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que el arte puede ser bien ese vehículo o ese puente para entablar la conversación. Esta exposición se inaugura el fin de semana, habrá visitas guiadas, estarás presentando, ¿cómo va a ser el acceso también? Que estamos por ahí regresando a los espacios culturales.
Sí, de hecho, ¿no? Está dentro del programa Volver a Verte, que es la reapertura de muchos espacios culturales por parte de Limbal, y bueno, el 19 a las 12 del día va a haber un primer recorrido, a las 12 y media habrá otro recorrido, y bueno, van a ser recorridos pequeños, o sea, se van a dividir en grupos para que podamos tener el acceso y haya pues todo este cuidado de sana distancia, ¿no? El domingo también habrá dos recorridos más, a las 4 de la tarde y a las 4 y media. Y bueno, esos son como acceso, como recorridos conmigo, ¿no? Como para que estemos ahí dialogando un poco más, pero la exposición va a estar abierta en los horarios de la tallera, que ahora está abriendo de 11 a 5 y estará expuesta hasta marzo de 2022. Entonces, todavía hay tiempo, ya para enero se van a programar la otra serie de actividades como recorridos, conversatorios y demás, ¿no? Pero ya les estaremos contando más.
Muy bien, pues por lo pronto les dejamos abierta la invitación para la inauguración de esta expo y también alguna página en internet que tú tengas para estar pendientes del libro, que será muy interesante también.
El libro está muy emocionante porque se puede ver en la exposición sin el libro y también se puede leer el libro sin exposición, pero si se tienen las dos cosas, pues hay un proceso muy, muy lindo, claro, ¿no? Porque ahí viene como el detrás de cámaras que está siempre ahí presente. Pues el libro, bueno, yo creo que si tengo mi página ahí de Facebook, Yunuen Díaz, tal cual me pueden encontrar ahí, y ahí voy publicando constantemente las nuevas fechas de actividades y todo lo que va sucediendo. Entonces, por ahí yo creo que fácilmente. Y en la tallera también está, ¿no? La página de la tallera, donde ahí se irán pues presentando las invitaciones, fechas y la agenda de todas las actividades.
Muy bien, pues yo te agradezco, Yunuen, que nos hayas regalado de tu tiempo y nos vemos este fin de semana en la tallera para poder conversar con tu exposición Barro y Arroz. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli.
Hola, mi gente, bienvenidos a mi rancho. Mi hija me ha dicho que me han estado pidiendo chilaquiles, pues hoy los voy a consentir. Se los voy a preparar bien sabrosos.
Ángela Garfias Vázquez, cocinera y youtuber. Doña Ángela, a los 70 años, llevaba una vida tranquila en su pequeño hogar en el campo, donde recibía siempre gustosa a su familia. En estas reuniones nunca faltaban los deliciosos platillos que ella preparaba con ingredientes que conseguía en su propio rancho. Para cocinar utilizaba utensilios tradicionales como el molcajete, el metate, las ollas de barro y el comal. Disfrutaba cocinar en su rinconcito donde tenía el fogón y una pequeña mesa para picar. Un día, su hija Brenda le sugirió subir a YouTube un video de ella mientras cocinaba y explicaba una de sus deliciosas recetas. Doña Ángela aceptó y la grabaron preparando un huitlacoche recién cultivado con cebolla, jitomate y chile. ¿Y cómo se va a llamar el canal?, le preguntó su hija. Ponle De mi rancho a tu cocina, propuso Doña Ángela. El primer video lo subieron en agosto de 2019. Nadie se lo esperaba. En 2 meses consiguió 1 millón de suscriptores. Doña Ángela se volvió muy popular en internet, pero nunca dejó de explicar con cariño y buen ánimo cada detalle de la comida de su región. Actualmente tiene más de 3 millones de seguidores y ha ganado varios premios de YouTube y otros reconocimientos por su labor de promoción a la cocina del campo. Sigue mostrando al mundo, con ayuda de sus hijos e hijas, las recetas que su madre le enseñó. Piensa en sus seguidores como una gran familia. Ya soy tía de todos y abuela de todos, dice. Nació el 7 de febrero de 1950, Michoacán. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, Editorial Planeta y Rebel Girls, 2021.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsaron la creación de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, junto a la colaboración de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Buscan generar una estrategia para promover los liderazgos y participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, porque las mujeres son poderosos agentes de cambio. Consulta en la plataforma Netflix Made o Cosas por Limpiar, una serie estadounidense de 10 capítulos que ha dejado boquiabiertos a usuarias y usuarios de la plataforma Netflix. Este drama narra la historia de Alex, una joven mujer que tras la valentía de dejar a su esposo violento, va develando los desafíos de maternar sola en la sociedad actual, que incluye la falta de oportunidades laborales, la importancia de los programas sociales de cuidados, el acompañamiento a mujeres violentadas y las violencias estructurales de una sociedad neoliberal y patriarcal. Cerró la edición 2021 del Instituto Latinoamericano de Sexualidad y Política con un concierto virtual a cargo de La Bruja de Texcoco y Mare Advertencia Lírica. Puedes consultar este evento musical y las sesiones formativas en la página de Facebook Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Llega la temporada 2 de Remotas Podcast, una serie radiofónica quincenal donde se narran historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres. Producido por Sofía Garfias, Begoña Irazabal y Sofía Cerda Campero. Consulta en redes sociales y Spotify Remotas Podcast.
Levantó la mirada del fogón y sonrió. Le estuve cocinando cada día durante semanas, hasta que entendí que no volvería. Nos miramos y comprendí que la resistencia es un gesto cotidiano.
Un recetario para accionar, un recetario para aprender a cocinar, para alimentarnos la memoria, para resistirnos al olvido, para nutrirnos de resistencia, para que lo individual sea colectivo. Una mesa puesta para sentarse a compartir.
Que la cocina sea pretexto para hablar de lo indecible, para hacer presentes a los que se llevaron, para tejer acciones contra la ausencia. Sara Gómez Lucín.
Recetario para la Memoria es un proyecto gastronómico, fotográfico y social, coordinado por Sara Gómez Lucini, Clarisa Mura y Tai La Bella Damsky, para ritualizar y visibilizar la lucha de las rastreadoras del fuerte, un grupo que se forma en Sinaloa en 2014, tras la desaparición de Roberto Corrales Medina en la ciudad de Los Mochis. Está integrado por más de 130 mujeres que no buscan cuerpos en fosas clandestinas. Ellas buscan tesoros. Les llaman tesoros porque quienes están bajo la tierra, para que jamás les encontraran, constituyen lo más valioso para su familia. Alrededor de la comida, definimos quiénes son los nuestros. Consulta este proyecto en www.recetarioparalamemoria.com. Políticas y poéticas.
Thank you. no para de bailar y no me deja respirar. Está invadiendo este lugar y ya lo puedo imaginar, haciendo danzas en el mar. Oh, 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 oh. ¿Quién es quien provoca este desvelo que no puedo apaciguar y que desata mi ansiedad? Mi corazón podría estallar latiendo al ritmo de este sueño, haciendo danzas en el mar. Oh, oh, oh. También a complicar, pero lo puedo imaginar, haciendo danzas en el mar. ¿Quién es ese que anda por las noches, que no para de bailar y no me deja respirar? Está invadiendo este lugar y ya lo puedo imaginar, haciendo danzas en el mar.
Acabamos de escuchar Danzas en el Mar, del proyecto Espumas y Terciopelo, un sencillo que nace desde el vientre de María del Mar, o Maricha, integrante de este dúo que desde sus inicios danzan entre la poesía, la música y la posibilidad de conectar con otras personas que tienen las mismas búsquedas. Este tema es un ritual a la maternidad. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias, audiencias, por su compañía, a Samantha Briceño y a Lilia López por su voz y a Citla Sánchez por la edición de este capítulo. Hasta la próxima.
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.